Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Qué contentos nos ponemos todos los viernes, y porque no lo podemos evitar, que no es por no venir, en dos días, que es por poder contar tantas cosas como tenemos para que lo paséis muy bien ya desde ahora y el fin de semana, que nos alegramos más por vosotros que otra cosa. Y este viernes, que además comienzan pues muchos eventos, por ejemplo, esa programación que llena de música con grandes estrellas internacionales, incluso estas noches de verano en la Plaza de España en Sevilla, porque empieza ya el Icónica Fest, Carlos López. Ya, por fin, ¿eh? ¿Qué tal?
Buenas tardes, efectivamente, empieza. Yo también estoy desolado por no venir el fin de semana.
También, ¿verdad?
Efectivamente, y empieza con Justin Timberlake, que vuelve a España después de 20 años y lo hace con la única fecha en el país, aquí en Sevilla.
La oportunidad de verlo, entonces solamente aquí. Bueno, y en Málaga, en Fuengirola, comienza también esa fiesta de reivindicación de la música y la diversidad, que es un año más el Fulanita Fest.
El Fulanita Fest, con su cuarta edición. Este año también incluyen una parte dedicada al cine. Es el único festival de su ámbito, porque está dedicado a la cultura LGTB, es decir, a la cultura lesbiana.
Bueno, hay eventos que empiezan y hay otros que finalizan, como esta edición del Festival de Cine Africano de Tarifa, que también tiene sede al otro lado del estrecho, en Tánger. Hay cine, bueno, en viernes, que es también día de renovar cartelera con los estrenos. Este fin de semana recordamos que los andaluces llegan nada menos que una docena de estrenos, y entre ellos, por ejemplo, la trama Fenicia, del último de Wes Anderson, con Benicio del Toro. O Érase una vez mi madre, un canto a la figura materna basado en una historia real. Eso, entre otros títulos para toda la familia, que van desde las películas de acción a los dibujos animados, además de un documental en el que nos vamos a parar y que nos toca muy de cerca porque está centrado en Doñana. Y también tenemos que hablar de las artes plásticas y recomendar exposiciones como la recién inaugurada en el Espacio Santa Clara en Sevilla y dedicada al artista Curro González, que él mismo ha comisariado, de forma que constituya pues un relato de su vida personal y profesional, como lo vamos a oír explicar también en unos minutos. Son solo algunos de los asuntos que tenemos para contar de aquí a las 4 de la tarde en este espacio que realiza Fernando Peña y que, como siempre, empezamos con algo de música, una novedad.
Desperté empalmado y con ganas de amarte. Aleluya, qué suerte que tengo, me acuerdo de tu cara.
Bueno, mira, esto sí que han empezado animado el fin de semana. Es un nuevo sencillo de los sevillanos Juventude, ¿no?
Exactamente. Que presentan este single titulado Reina de mis males. Bueno, es una canción, como escuchamos, pues con guitarras y a lo pata negra, con su clásica psicodelia sixties, hasta con las campanas del Sikhi Rock de Pierre Henry, este clásico de rock de los 60, que después se versionó para la serie Nocturama, no sé si...
Futurama.
Pues está también suena por ahí.
Sí, es verdad, las campanitas.
En fin, además viene con un videoclip en la línea habitual del grupo, es decir, con su esquizofrenia visual.
Bueno, los sevillanos Juventude, abriendo.
En mi casa tengo plantada una sandía, yo la riego con respeto y le canto todos los días, porque mi ensalada la quieren, si decía, no cabe nadie.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, hemos empezado ahí potentes con más música. Vamos a ir después. Ahora nos vamos a detener un poquito en el cine, en concreto en el Festival de Cine Africano de Tarifa, que se va a clausurar mañana y en el que Canal Sur ha concedido hoy, hace un rato, el premio Miradas Africanas, y lo ha hecho al cineasta franco-marroquí Saïd Hamid Berlarbi. Nos lo cuenta Ángeles Carrera.
El premio que se acaba de entregar este mediodía destaca la unión entre culturas que promueve este director franco-marroquí en sus películas. Saïd Hamid Berlarbi, nacido en Fez hace 39 años, estudió cine en Francia. Es productor, director y guionista. Entre sus trabajos se encuentra la película que ha traído al Festival de Cine Africano de Tarifa, Across the Sea, una coproducción de Francia, Marruecos y Bélgica. Narra la historia de un joven magrebí que malvive como inmigrante en Marsella hasta que conoce a una pareja nada convencional que da un vuelco a su vida. Con este reconocimiento, la RTVA destaca la importancia de la producción cinematográfica como vehículo para promover el entendimiento entre culturas, en este caso personalizado en este cineasta. El festival finaliza mañana.
Y seguimos en Cádiz y en San Fernando, donde se estrena esta tarde a las 6:30 la película documental Negro Limbo, que ha dirigido nuestro compañero de Canal Sur Radio en Cádiz, Lorenzo Benítez. Una película que recupera parte de la historia de este país, lo ocurrido a finales de los años 50, en la por entonces colonia de Guinea Ecuatorial. La cita, este estreno de este documental allí en San Fernando, será en el Centro de Congresos Cortes Real Isla de León. Ana Candón.
El colonizado no contaba, no era nadie. Era una cosa más, digna de posesión, como cualquier otra cosa de la que encontraron en los suelos a colonizar.
Este largometraje, que se estrenó la semana pasada en Nueva York y que ha pasado por festivales de Sevilla y de Barcelona, aborda la desaparición y el crimen de Acacio Mañe, un líder de la independencia de Guinea Ecuatorial en tiempos de la colonia española, a finales de los años 50. La investigación que se va desvelando en la cinta apunta como autor intelectual de ese crimen al gobernador de la colonia, el almirante Faustino Ruiz, natural de San Fernando y que hoy en día sigue siendo hijo predilecto de este municipio. Lorenzo Benítez, director.
Hay que ponerse en el año 59, revolución en Cuba, toda África hervía de movimientos de liberación frente a los poderes europeos coloniales, y en el caso español pues no fue menos, pero claro, esto era una colonia muy pequeña realmente, muy rica en recursos, pero que estaba bajo el manto de silencio que ha permanecido hasta la democracia en la dictadura franquista.
El estreno en la isla es, por tanto, especial y además, tras la proyección del documental, habrá un coloquio con su director.
Bueno, eso es un estreno allí en San Fernando, pero como decíamos antes, entre los estrenos que llegan a las salas, a todas las salas de toda España, además, hoy llega Doñana, donde el agua es sagrada, que es la última película documental de naturaleza de Joaquín Gutiérrez Acha y Carmen Rodríguez, y que produce Wanda Natura. El cartel anunciador es la imagen poderosa de un ejemplar de águila imperial, y de esta película, de este documental, nos habla Felicidad Mendoza.
Doñana es el retrato de una tierra salvaje, la mayor reserva ecológica de Europa, un lugar donde se cruzan las rutas migratorias de más de 300 especies de aves, la historia de un bosque que crece alrededor de una marisma que se formó entre el Atlántico y las orillas del Guadalquivir. Allí viven algunas de las especies más amenazadas del planeta, un lugar en el que a la abundancia le siguen largos periodos de escasez, un lugar donde el agua es sagrada. Así se presenta al público, así suena el tráiler. Doñana cuenta con la locución de Carlos de Ita, artista sonoro de la naturaleza, y la narración de Odile Rodríguez de la Fuente, directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, su padre. Sus autores estuvieron nominados al Premio Goya a la Mejor Película Documental por Guadalquivir. También son los creadores de Cantábrico y de Esa, películas documentales de una gran calidad y con una producción muy cuidada. No se la pierdan.
Thank you.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y tampoco hay que perderse ya el comienzo de la quinta edición ya del Icónica Fest en Sevilla, que comienza hoy en la Plaza de España y que lo hace además con el único concierto de Justin Timberlake en nuestro país, ¿no?
Exactamente, después de 20 años. Así que fíjate, mañana será el turno de Rigoberta Bandini y Zahara y el domingo de Chayanne. Vamos a charlar con el director de Icónica, con Javier Esteban, que seguramente tendrá un día ajetreado quizá. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Supongo que hoy, como digo, un poquito de lío, ¿no?
Sí, bueno, ya ultimando lo que nos queda, que para abrir las puertas puntuales a las 8 de la tarde. Y nada, con mucha ilusión de arrancar esta quinta edición.
Abrís con Justin Timberlake, bueno, pues un referente, ¿no? Desde los años 90 para acá de la música pop, el rey de la música pop, ¿no?
Pues sí, sin duda es uno de los platos fuertes de esta quinta edición, que este año nos toca que sea la guinda, o sea, el inicio del ciclo. Era algo que no podía ser de otra manera, por eso también hemos adelantado un poco las fechas este año, porque era la única fecha que podría ser, y bueno, estamos muy ilusionados porque conocemos un poco la producción que trae y va a ser, creo, sin duda, uno de los shows más importantes que se han visto en estas cinco ediciones, vamos.
Bueno, hay que decir también que no es el único... La única fecha así señalada de conciertos en España o en Andalucía, porque también vaya a cerrar con Kylie Minogue, ¿no? Que también da la única fecha aquí en nuestra tierra, ¿no?
Sí, bueno, Justin Timberlake, Jean-Michel Jarre, Megadeth,
¿no?
Y después, bueno, sí, y Justin, y Kylie Minogue y Pet Shop Boys solo tienen un par de ellas en el norte y una aquí. O sea, una en el norte y una en Andalucía, que la única es en Sevilla.
O sea que privilegiado, vamos, la gente de Icónica y todo este público. Por cierto, ¿cómo va la venta de entradas? Supongo que hoy pues estará todo agotadísimo ya, ¿no?
Pues mira, la venta va genial. Como sabes, el año pasado ya fuimos festival número uno en ventas de ciclo. Uh-huh. Y este año ya llevamos un 30% más que el año pasado a inicio del festival. Por lo tanto, muy buena pinta y creo que vamos a batir todos los récords.
Bueno, mañana continuáis con Rigoberta Bandini y Zahara, que no sé si están ya por aquí por Sevilla.
Pues sí, Rigoberta Bandini y Zahara, y el siguiente es Chayanne. Exacto, no tengo conocimiento si ya están por aquí. Sí sé que Justin se ha llevado una semana aquí en Sevilla. Y bueno, vamos a ver qué tal se da el fin de semana, que creo que tiene muy buena pinta para este inicio.
La verdad es que sí, por otro, pues supongo que también la venta de entradas, me mencionaban, ¿no? Que está batiendo récords. No sé qué impacto se puede prever para todavía queda porque acabamos de empezar, pero bueno, para el final del festival, quizás sea el festival más exitoso.
Sí, yo creo que sí, sin duda. Nosotros estamos haciendo cálculos de que creo que vamos a irnos a las 250.000 entradas en esta edición. El impacto económico aún no lo tenemos, no nos lo han calculado, como siempre lo hace la Cámara de Comercio, pero creo que los números van a ser muy, muy buenos y son números de vértigo, ¿no? Porque contando que solo llevamos cinco ediciones, son números que no soñábamos, pero que ni en el mejor de nuestros sueños creíamos que se iba a cumplir en tan poco tiempo.
Exactamente, y además con un público heterogéneo, ¿no? Porque hay mucha gente de fuera, ¿no?
Sí, totalmente. Al final nosotros pretendemos hacer un festival para Sevilla, para Andalucía, sin duda al final es un gran escaparate y viene gente de todo el mundo. Nosotros este año calculamos que el 65% va a ser de Sevilla y el resto de fuera de la provincia, que son números espectaculares porque empezábamos en 2021 con solo un 21% de público local, que para nosotros es muy interesante porque, como te digo, es un festival que hacemos por y para la ciudad.
La verdad es que sí, por cierto, me decías que Justin lleva por aquí una semana.
Sí.
Te tengo que hacer la pregunta porque me tengo curiosidad. Las grandes estrellas y tal, pues suelen pedir cosas así como muy extravagantes. No sé qué te ha pedido Justin Timberlake.
Pues mira, Justin ha sido una persona un artista muy normal, no hay estridencias, sí es verdad que trae una producción muy exigente, Ayer nos pidió el día completo para probar, porque además es el inicio de su tour en Europa, va a ser el primer concierto. Él lleva aquí una semana porque han estado ensayando, ha venido con su mujer y sus hijos, la verdad que todo muy normal y muy correcto. Ha habido un intento de que querían ir a Isla Mágica hoy, pero resulta que estaba cerrado. Vamos, quería ir su mujer Jessica Biel, la actriz Jessica Biel, con sus hijos, pero no ha podido ser porque todavía estaba cerrado. Y nada, todo muy normal por lo que parece hasta ahora.
Bueno, ¿y cómo lograste convencerlo? Porque después de 20 años sin aparecer por España, que aparezca en Sevilla.
Pues mira, ha sido duro porque llevamos dos años intentándolo. Este tour que parecía que iba a salir el año pasado, al final se descartó, y llevábamos bastante, eso como te digo, dos años intentando, porque sabíamos que iba a ser una única fecha. Y bueno, siempre que es única fecha es mucho más complicado, por eso hay que trabajarlo con tanto tiempo. Pero al final, bueno, se ha podido conseguir y bueno, muy satisfecho de que el público andaluz pueda verlo, acudir esta noche a la cita.
La verdad que está muy guay. Por cierto, también hay artistas que repiten, ¿no? Porque, por ejemplo, Rigoberta ya estuvo hace un par de temporadas, ¿no?
Sí, Rigoberta, Leiva. Al final, bueno, lo que intentamos es ser un festival ecléctico y, como tanto, necesitamos artistas de todos los estilos musicales. Y bueno, dentro de eso también queremos traer iconos, primeras espadas de cada estilo. Entonces no queda otra que repetir en algunas ocasiones. De hecho, el concierto de Rigoberta y de Leiva son uno de los conciertos que más gente también va a asistir. Y bueno, nos debemos también a ese público.
Bueno, y el de los lesbianos también, supongo yo que el de los lesbianos también atrae público, ¿eh?
Sí, totalmente. Eso es uno de los platos fuertes del final del festival, y seguro que va a ser una noche memorable.
Bueno, y los Pet Shop Boys, Jean-Michel Jarre, ya como decía, y mis queridísimos Megadeth, que allí estaremos dándolo todo, con menos pelo, pero dándolo todo.
Este año ha sido todo, vamos, que casi todos los conciertos van a estar muy, muy, muy concurridos, y es una buena noticia.
Es una buena noticia, desde luego, y que el tiempo acompañe, que no haga ni frío ni calor, que decía aquel. Bueno, Javier, pues ya no te he robado más tiempo porque estará liadísimo. Vamos a seguir hablando, evidentemente, de la icónica, a ver si durante la semana podemos echarle el lazo a algún que otro artista. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y hoy no tenemos libro, pero hablamos de ellos porque los escritores, bueno, están atareados en Madrid, donde ha dado comienzo este mediodía la edición número 85 de la Feria del Libro. La ha inaugurado la reina Letizia, acompañada del ministro de Cultura y del alcalde madrileño. Bajo un intenso calor, como aquí, la reina ha paseado por las casetas, por los stands, ha interesado por los libros y hasta ha ejercido por momentos de periodista en su charla ante las cámaras con la directora de la feria.
¿Cómo van a ser esos 17 días, Eva?
Calurosos, por lo que veo, y prietos de acontecimientos. Mucho libro, mucho autor, mucha novedad.
Como decíamos antes, no solo ha puesto de acuerdo a Ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, también el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sí, ya no sabemos.
Este año, con esta mirada...
Tenemos ideas. Sí, sin el apoyo institucional esto no sería posible. ¿Qué le voy a contar? Así que
¿Me vas a invitar todos los años a,
sí.
a que la inaugure?
De hecho, yo creo que debería invitarla una semana antes para que esté
aquí. Bueno, y aquí en Andalucía esta mañana, hablamos ahora de artes plásticas, ha firmado un convenio entre dos fundaciones para la cesión de obras del escultor Álvarez Duarte, que ampliará la exposición permanente del MUREC. Belén Nieto.
La Fundación Ibáñez Cosentino, que gestiona el Museo de Arte Contemporáneo de Almería, y la Fundación Álvarez Duarte acaban de firmar un convenio para la cesión de obras de este escultor, Luis Álvarez Duarte, centrado principalmente en imágenes religiosas. Uno de los principales imagineros de nuestro país, de mediados del siglo XX, de Almería, y sin duda el gran desconocido. Escuchemos a Andrés García Ibáñez, presidente de la Fundación Ibáñez Cosentino.
Y por lo tanto es conocido, pues, como eso, como ese gran imaginero, pero tiene una obra... no solamente religiosa, como decía Nani, tiene una obra plástica profana que es totalmente desconocida para el gran público, aunque aquí no vamos a hacer distinciones entre lo sacro y lo profano.
Podremos disfrutar de su obra a principios de 2026 en esa exposición temporal, más de 300 obras de piezas pequeñas religiosas y también profanas. Las podremos ver en el MUREC.
Y en en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, se puede ver la exposición Siguiendo el Camino Torcido, retrospectiva del pintor sevillano Curro González, comisariada por él mismo, que reúne parte de su obra desde los años 80, desde el pasado siglo hasta la actualidad. Así hablaba el artista sobre esta muestra.
Esta es una exposición que para mí inicialmente era difícil porque no... En mi ciudad, donde he vivido y donde prácticamente no he abandonado, salvo en circunstancias puntuales, y donde resultaba que hacía tiempo que no se había mostrado un número significativo de piezas, se había hecho en la década de los 90 y en el 2000 algo, que se hizo una exposición en Caja San Fernando, donde se recogía parte de mi trabajo, sobre todo en papel. En esta ocasión he sido yo el que ha seleccionado, que es una antológica evidentemente, pero una selección de una parte de mi trabajo, pero que va picoteando por todas las etapas del mismo, y es la primera vez que lo he hecho. O sea, aquí hay obras desde el año 82 hasta las más recientes de este mismo año, que se han hecho exclusivamente y expresamente para esta exposición. En este sentido, muchas van a ser obras inéditas para el público de Sevilla y para buena parte del público también, porque han sido hechas en exposiciones puntuales, algunas como el caso de la que finalmente sirvió en parte de título a la exposición, que es una obra que se llama El Camino y que es una carretera muy retorcida y tal. Llevaban como 40 años enrolladas en un tubo porque se pusieron en Lisboa y volvieron así, y así se quedaron en el estudio durante mucho tiempo. Entonces recuperar todo ese trabajo ha sido también, aparte de un trabajo interesante para mí, el poder hacerlo es una oportunidad que yo creo que me ha hecho volver a hacer esta relectura de la obra. El por qué he sido yo, pues probablemente porque un comisario externo no conocía tan en profundidad mi trabajo, y yo soy bastante organizado, por lo menos eso dice la gente, y tengo mi obra bajo control, ¿no? Entonces yo sabía dónde estaban las piezas, dónde se podían conseguir, y las relaciones que... O sea, la exposición está pensada para que el espectador haga las relaciones que considere oportunas, o sea, digamos... que sea libre a la hora de hacer las interpretaciones que correspondan a este diálogo que planteo entre las distintas piezas, ¿no? Pero como guía se ha estructurado en cuatro secciones y una intermedia, que sería, digamos, también el paso de la planta de la planta baja a la planta alta. Estas secciones que corresponden con cuatro autores que para mí han sido muy importantes a lo largo de mi trayectoria, y queda recogido en la hoja de sala que se ha publicado un texto que hace alusión a la motivación que yo he encontrado en cada uno de esos autores, de manera que el público puede tener también una vía de entrada a qué es lo que va a ver en la sala y pueda también hacer su propia reflexión.
Bueno, la exposición reúne pinturas, terracotas, dibujos y una videoanimación, y la ha articulado Curro González en cuatro partes en referencia a cuatro artistas.
El relato de lo que hay aquí es en cierto modo el relato de mi vida artística, también de mi vida personal, y bueno, lo que espero es que consiga hacer ver, pues, lo que es un trabajo de dar de alguna manera... vueltas sobre ideas y retomarla al cabo de los 10, 15, 20 años e intentar que esas ideas que tuviste cuando eras un joven que acababa de dejar la facultad, que es una obra del año 82, en la que fue el año en el que yo todavía estaba terminando en la facultad, a obras muy recientes, cuando ya, digamos, han pasado tanto tiempo, pues puedan tener va a encerrar de alguna manera ese círculo que uno siempre tiene el deseo de encontrar en el relato, ¿no? Es decir, bueno, pues volvemos atrás y volvemos con esto que hemos encontrado atrás proyectar hacia adelante otra nueva visión. Bueno, esos cuatro autores que organizan la muestra son Joga, que es la sala en la que nos encontramos, y que básicamente tiene que ver con el descubrimiento o la relación de lo onírico y del humor, como dos filtros necesarios a la hora de explicar mucho de lo que determina uno por encontrarse en el mundo, ¿no? La siguiente sala, donde hay además unas animaciones, tiene que ver con Francis Bacon, un artista que es fundamental para entender la segunda mitad del siglo XX y que hace hincapié en la idea de la herida. La herida como ese momento en el que uno va a conocer algo y al conocer algo se da cuenta de que eso que conoce, al mismo tiempo que le abre nuevas posibilidades, también le cierra otras y lo hiere, ¿no? Había un autor que decía que todo conocimiento implica una herida, y un momento en el que ese choque de lo que conoces te hiere y te hace movilizarte y continuar teniendo, digamos, la intención de conocer más. En la planta alta, que se organiza, digamos, en otras dos secciones, está la primera, encontramos El sueño de Matisse, que es una referencia a lo que fueron mis comienzos como autor. Ahí encontramos la obra más antigua, la que he comentado antes, del año 82, y una versión de esa obra, unas versiones de esa obra que he realizado justamente ahora y que son las últimas obras realizadas para la exposición.
Y bueno, también el cuarto espacio, otro influenciado por otro artista, en este caso por Bruegel, El Viejo. Y vamos a hablar ya de música, como decíamos al principio. Porque mañana comienzan las actuaciones musicales del Fulanita Fest de Fuengirola, que como novedad importante incorpora un ciclo de cine LGBT.
Exactamente, es que el Fulanita Fest está considerado como el mayor festival lésbico de Europa y uno de los más importantes del mundo. Vamos a charlar con Javier Ojeda, que es uno de sus responsables. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de charlar con todos vosotros.
¿Qué tal? Bueno, mencionaba esta novedad importante, ¿no? Con este ciclo de cine LGBT.
Pero sí, la verdad que ha sido un nivelazo. En este sentido, hombre, te puedo decir que hemos aprovechado, pues que claro, una de las socias de este festival es Ruth Franco, que es una muy conocida manager de actores, actrices, directores, directoras de cine, y bueno, obviamente pues ella tiene sus contactos, ha movido sus hilos y durante esos tres días, de lunes a miércoles, pues bueno, en Fuengirola, en la Casa de la Cultura, se hayan proyectado películas muy, pero que muy chulas, y además coloquios con las actrices o directoras, y la verdad que ha sido un lujazo. Y justo además en la sala de enfrente también ha habido una exposición de pintoras y bueno, la verdad que estamos muy satisfechos. Creo que ha sido un éxito incluso superior a lo que esperábamos, porque quieras que no, estas experiencias empiezan un poco desde cero y al principio no sabes cómo va a funcionar, pero la verdad que estamos muy, muy, pero que muy satisfechos, ¿eh?
Qué guay. ¿Y qué decían las participantes? Pues no sé, Carolina Juste o Violeta Salama.
Pues mira, es una cosa absolutamente preciosa, y es que estaban absolutamente fascinadas de que Fuengirola durante toda una semana sea la capital mundial en este sentido, vamos, me atrevo a decir mundial del mundo LGBT. Creo que es una iniciativa absolutamente preciosa, absolutamente necesaria, y la verdad que creo que es un privilegio que aquí en Andalucía, vamos, obviamente, y no es porque yo esté aquí involucrado en la organización, pero creo que es un privilegio que podamos presumir de un festival de este tipo de características. No existe. Fíjate que ya te digo que en España nunca ha habido un festival musical, y ahora ya deportivo y cultural, que esté dedicado al colectivo de las lesbianas, que siempre ha sido incluso el patito feo dentro del mundo LGTB. Y ya te digo, casi siempre las cosas se han hecho mucho más para la letra G que para la letra L.
Poner en el escaparate pues estos referentes que a lo mejor no existían, ¿no?
Estamos mejorando mucho en todos los niveles y ya este tipo de cosas no se ve como antes, que parecían como prohibidas y ocultas. Uh-huh. De hecho, cada vez son más las mujeres que se atreven a salir del armario. Antes había muchísimos prejuicios. Y creo que cada vez nos importa menos a los que somos heterosexuales la orientación sexual de cada cual, nos da exactamente igual. Uh-huh. Vivimos en un mundo que es para disfrutarlo, para ser libre y para amar a quien uno sienta siempre que se haga el bien, ¿sabes?
Desde luego que sí. Creo que la presentadora del evento de la gala y tal es Rocío Sáez, ¿no? La cantante, ¿no?
Efectivamente. Bueno, de hecho ya estuve yo ayer con Rocío Sáez porque dentro de las actividades de este festival estaba la muestra de artistas femeninas, que así es un concurso de artistas emergentes, uh-huh. que la verdad, bueno, allí estuve, ella hizo también de presentadora. Lo hizo con todo su desparpajo, con toda su cara dura, nos inflamos de reír y luego la verdad que el concurso fue una maravilla porque las tres finalistas mostraron un nivelazo increíble. Puedo decir además con todo el orgullo del mundo que el nivel de las jóvenes artistas femeninas emergentes andaluzas es altísimo, te lo garantizo.
Claro, eso también es interesante, ¿no? Este concurso, porque después, al año siguiente, pues participa también el Fulanita, creo que también en el Día del Orgullo de Madrid. Por ejemplo, este año sí, participa correcto. Evel, ¿no?
Evel está este año en el Fulanita Fest, uh-huh. y este año la que ha ganado es una chica de Sevilla que se llama Lagore, y que dentro de nada, apenas un mes y pico creo que es el Orgullo en Madrid, y bueno, es también un premio muy importante porque, sobre todo por la proyección que puede tener, porque estamos hablando de que allí en el Orgullo puede que te estés viendo cualquier barbaridad de público, ¿no? Y ya te digo que los artistas se pegan para poder tocar en el Orgullo de Madrid, y esto la verdad que creo que es un puntazo para ella.
Totalmente. Lagore, además, una chica de Utrera con esta puesta en escena tan impactante, ¿no? Y esta mezcla entre flamenco, entre hip hop, entre electrónica, está muy guay. Bueno, volviendo y centrándonos en el cartel musical de mañana, pues va a estar por ahí Vanessa Martín, Lía Cali, Petaceta, La Mare y, como decimos, Evel, ¿no?
Correcto, sí. Petaceta, Lía Cali, Vanessa Martín, La Mare y Evel, efectivamente. No me deja ninguna. Bueno, y luego también presencia de varios DJs. Está una chica que se llama Baila Feria, también uh-huh. está la Sofía Cristo. Y luego, por supuesto, y la presencia de la madrina de Cayetana Guillén Cuervo y siempre la presentación descacharrante y divertidísima de Rocío Sáez. La verdad que va a ser toda una fiesta.
Qué guay, la verdad. Además creo que estrenáis, me parece, espacio, ¿no? Bueno, estrenáis espacio en la fiesta de esta noche, ¿no?
No, lo que pasa es que este año, o sea, tanto esta noche como el domingo, pues digamos que tenemos dos tipos de fiestas. La de hoy es una fiesta de bienvenida, es una fiesta mayormente de DJ, también va a intervenir también una vocalista que se llama Paula Marfil, uh-huh. y luego el domingo exactamente igual, son sesiones de DJ, y luego también con la participación de la artista La Negri, que también va a ser una cajoneada en directo, o sea que va a ser una cosa muy, muy divertida. Además el entorno, bueno, me imagino que lo conocerá, el castillo de Sojaile, sí, es absolutamente flipante. La verdad que quién me iba a decir a mí, ¿no? Cuando me metí en esta aventura tan loca que esto iba a desarrollarse de esa manera, ¿no? Y que iba a ser una cosa tan gratificante. Agotadora, también te digo, ¿eh? Pero gratificante al 100%.
Es que es muy intenso. Esta semana ahí es normal que esté agotado. También está por ahí, me parece, Ana Morgade, que también es súper súper divertida. Por cierto, también hay actividades para la familia, ¿no?
Correcto. Eso en concreto lo ha llevado mi socia Lara Franco. Y bueno, afortunadamente, ya te digo, somos cinco socios y cada cual creo que tenemos bastante bien delimitados los papeles, ¿sabes? Uh-huh. Algunas cosas las hacemos entre todos, pero, por ejemplo, en el tema esta de las familias de crío y todas las actividades que se hacen, eso lo lleva Lara. La parte del cine se ocupa más bien Ruth. Yo me ocupo, digamos que del concurso este musical del que te he hablado y también un poco de los aspectos más técnicos y musicales, luego todo el tema de DJ lo lleva, por ejemplo, mi socia Bea, en fin, que Gema Payá es la encargada de todo el recibimiento, toda la gente, de todos los camerinos, la llegada, la entrada, salida, en fin, que creo que tenemos bien delimitados los papeles y además lo mejor de todo es que somos socios no bien avenidos, nos queremos con locura.
¡Qué maravilla! Este éxito que está teniendo, porque ya es la cuarta edición del Fulanita, no sería posible también sin el apoyo, pues, por un lado, del ayuntamiento y también, supongo, del pueblo, ¿no?
Bueno, el ayuntamiento de Fuengirola ha sido una pieza clave en todos los sentidos, porque, a ver, te digo ya que Vamos, cuando yo tuve por primera vez la idea de hacer este tipo de festival, antes siquiera de conocer a mis socias, vamos, yo propuse la idea a algún otro ayuntamiento y vamos, y no lo vieron. Y sin embargo fue a hablar con Fuengirola y en concreto con Rodrigo Romero, el teniente alcalde, y me dijo, esta es una idea fantástica, a ver cuándo la podemos llevar a cabo. Y nada, cuando me vi que yo estaba un poquito más liberado de mis actividades como músico, que tenía pues entonces fue cuando directamente nos tiramos a la piscina y nos encontramos con que el primer año de este proyecto, que parecía una locura, pues que metimos 5.000 personas. Y dice, bueno, está claro que es que hacía falta un festival de estas características.
No sé, ¿lo vais a expandir a otros municipios? ¿Lo habéis pensado?
Bueno, hemos tenido ya muchas, pero que muchísimas ofertas, incluso de llevarlo a Madrid, de llevarlo a Canarias. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es que, mira, cada uno de nosotros, cada uno de los socios estamos todos súper ocupados. O sea, ya te digo que mi socia es eso, manager del mundo del cine. Lara y Bea, que son pareja, ellas son propietarias de varios locales en Madrid y también organizan muchísimos araos, o sea, para el colectivo LBT allí en Madrid. Yo, como bien sabes, pues, o sea, soy músico y súper, pero que súper en activo. O sea, vamos, de hecho, lo termino esto y me empiezo a tocar como un loco. En definitiva, yo creo que con esto va suficiente. Si tuviese que hacerlo, tendría que dejar alguna otra actividad y te aseguro que lo mío y lo que voy a hacer siempre es vocalista.
Javier, pues ya que me has dado el pie, te tengo que preguntar, háblanos un poco, ¿dónde vas? ¿Qué gira tienes?
Bueno, de hecho, a ver, yo vivo una gira perpetua, porque, o sea, mi gira perpetua quiere decir que, bueno, que yo cuando paro la contratación es cuando dejo de tocar, pero no hago esto de decir, este año no giro. De hecho, jamás entenderé a los artistas que hacen eso, yo no podría parar de tocar, en absoluto. Y nada, mira, en cuanto termine ahora, estamos tocando, te digo en concreto, el viernes en la localidad cordobesa de Añora, el 7 de junio estoy en Puerto Llano, el 12 en Torremolinos, el 13 estoy haciendo una gala en Almería para Canal Sur, el día 14 estoy en Love the 90s de Madrid, el 19 y 20 estoy para aquí por Málaga, el 21 Badalona. O sea que, como verás, fíjate, son solo en junio son 9 o 10 galas. O sea que la verdad que afortunadamente no me puedo quejar, me va de fábula.
La verdad que sí, pues que la música no pare, desde luego, y que el finalista tampoco pare. Muchísimas gracias por atendernos, Javier Ojeda, uno de los directores. Y ya lo sabemos, el finalista sigue. Muchísimas gracias.
A ti, hasta siempre.
Sé que fue tu cumpleaños.
Bueno, ahí también de paso conocemos la gira, ¿no? La fecha de la gira de Javier Ojeda, de danza. Bueno, y como muchos viernes nos gusta acabar con algún artista, vamos a conocer de cerca el primer álbum de la joven cantautora venezolana Joaquina, titulado Al romper la burbuja.
Vamos a hablar con esta artista que presenta su primer álbum, Al romper la burbuja, y que empieza con una carta para ella.
Hace mucho tiempo queriendo crecer, nunca supe disfrutarlo.
Joaquina, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Cómo estás? Yo muy, muy, muy bien. Gracias por tenerme.
Y si pudiera escribirle una carta a mi yo del pasado.
Pues mira, yo también muy bien, porque además te me escapaste hace unos años en los Grammy, así que no te pude entrevistar y la verdad que me dio muchísimo coraje, como se dice por aquí.
Pero viste que Dios siempre nos da un buen momento cuando lo necesitamos.
Total, total, total. Por cierto, Sevilla, la ciudad que te dio un Grammy, por decirlo de alguna manera.
En ese mismo viaje de que hice a... Fue muy curioso porque justo en el año que yo vine a Sevilla por los Grammy, al principio de ese año también tuve la oportunidad de ser invitada por una fundación para venir a hacer una gira de colegios por España.
Ajá, qué guay, ¿eh?
Sí, fue increíble. Entonces estuve haciendo como una gira por colegios en muchas ciudades distintas del país y fue como mi primer viaje muy grande lejos de casa con mi música. Entonces escribí Pesimista en un cuarto de hotel en Madrid. Uh-huh. Y me sirvió mucho de inspiración, ¿no? Creo que España y Madrid en general se volvió como una metáfora de estar lejos de casa y de conocer lugares nuevos y haber dejado a alguien atrás y vivir estos sueños y pensar en esa persona, ¿no? En querer vivir todo esto con esa otra persona. Y luego, después de Sevilla, uh-huh. Estos días que estuve por acá en España, creo que fue en Madrid que escribí No llames lo mío nuestro, que es otra de las canciones. Sí, o sea que cuando estoy lejos de casa, agarro mucha inspiración.
Te sirve de inspiración, te sirve mucha. Para enriquecerte.
Obvio, sí, mucha.
Por cierto, también tienes un tema dedicada a tu bisabuela.
Sí.
Que se titula Aeropuerto.
No llores, sabes que tengo que irme al aeropuerto. Un beso en la frente te dejo. En la frente te dejo. Nada en esta vida nos promete reencontrarnos. Ni la foto en el cajón, ni el calor de los veranos. Pero en mi bolsillo, después de cada despedida, guardo una parte de ti.
Una bisabuela de 99 años. Uh-huh. Aquí tenemos devoción en Andalucía por los abuelos y las abuelas.
Sí.
Así que esa conexión la entiendo perfectamente. Pero me llama mucho la atención que alguien tan joven como tú pues tenga esa conciencia, digamos, ¿no?
Yo sí.
Siempre... Hablas, por ejemplo, de la migración, ¿no?
Sí, sí, es que creo que la migración forma parte, es que indudablemente, de mi vida, ¿no? Ha sido como un constante en mi vida. Mi familia, por el lado materno, tuvo que irse de Uruguay, escapando una dictadura. Después llegamos a Venezuela, nos tuvimos que ir de Venezuela también, escapando otra. Y bueno, la verdad que creo que no solamente es mi historia, es la historia de millones de personas que lo han vivido hasta de maneras mucho peores. Y creo que es bonito y también es como parte de mi día a día simplemente hablar de la migración desde un lugar natural y honesto, de que es que yo me crié en Estados Unidos, siendo de Venezuela, orgullosamente, pero siempre me acostumbré a tener a mi familia como mis abuelos, mis tíos, mis primos lejos. Sé que esa es la historia de millones de personas y que es algo como normalizado. Nunca sentí que me hizo falta nada, uh-huh. excepto eso, excepto ese tipo de conexión. Y cuando logro ver a mis abuelitos, a mis bisabuelos, a mis primos, a mis tíos, es muy especial porque es como ese reencuentro en el que tú quieres guardarte esa parte de ellos contigo a donde sea y llevarla a donde sea, ¿no? Y creo que de eso se trata un poco la canción, de ese concepto.
Amo cuando en la sobremesa nos quedamos hablando. Me cuentas de tu niñez, de la vida en esos tiempos lejanos. Si no te vuelvo a ver, espero sepas que te amo y que la familia es familia. En este y en todos los planos.
También, por cierto, tiene familia en España, porque por parte de padre también tiene, tiene familia española. O sea, que tiene familia por toda América prácticamente.
Prácticamente. Y yo te puedo hacer todo el árbol genealógico porque es que, bueno, siendo latina es como obvio que tenemos muchas raíces españolas en general. Entonces, claro, de parte de mi abuelo paterno tengo mucha familia catalana, pero es curioso. Siento que soy un mosaico de distintas historias de migración, pero yo nací en Venezuela y obviamente lo que más me siento identificada es con ser venezolana, pero cuando siempre estoy en países nuevos de donde, no sé, tal vez tenga antepasados, es bonito como poder...
Esa conexión, ¿no?
Sí, no, o hasta ni siquiera la conexión, sino como poder estudiarlo, aprenderlo, no sé, me encantaría algún día. Yo soy muy fan de, no sé si aquí usan como los programas de Ancestry.com y ese tipo de cosas de ADN, me encantaría como hacerme un examen e irme, no sé, al pueblo de donde sean mis tatarabuelos y estudiar algo.
Y a ver qué encuentras allí,
a ver,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Siénteme siempre cerquita. Yo estoy siempre cerquita. Yo estoy siempre cerquita.
Qué curioso, a ver qué encuentras. Bueno, tú has buceado dentro de tu experiencia, digamos, dentro de ti misma para crear esta burbuja. ¿Qué has roto? ¿Has terminado de romper toda la burbuja o queda algo que no has contado?
Yo creo que quedan muchas cosas. El disco bueno, el título del disco nace de un concepto de doble sentido, porque por un lado es un disco que escribí entre mis 18 y 20 años, una etapa de la vida en la que estaba descubriendo la persona que quiero ser por primera vez, transicionando a la adultez, pensando en el lugar que yo quería para mí misma en este mundo, saliendo de casa por primera vez, independizándome. Entonces, eso vino con muchos cambios internos y externos y con muchas idealizaciones sobre mí misma y sobre la vida que fui quebrando. Y de eso se trata, ¿no? De que cuando uno transiciona a la adultez, siento que rompe muchas burbujas internamente y externamente, y para cada persona eso se puede ver distinto. Pero a la vez la burbuja representa como este lugar seguro que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra mente y nuestro corazón, y de la importancia de crearte como este lugar seguro para ti mismo al que puedas regresar cuando lo necesites mientras creces. Y cómo puedo yo crecer y permitirme evolucionar mientras cuido esa niña interior. De eso se trata un poco.
Habla, como podemos ver, con un sustrato y una entidad que nadie diría que tiene 20 años, la verdad. También lo cuentas en el disco. En el disco hablas del amor, del desamor, que bueno, pues los temas que más priorizan, digamos, la juventud. Pero también de la emigración, como hemos hablado, y también el tema de Dios, que es algo que no es tan habitual, la verdad, claro. ¿No? Esa trascendencia. ¿De dónde te viene a ti todo este pozo? ¿De dónde bebes tú? ¿De la literatura? ¿De la vida?
De todo. Yo toda mi vida he sido alguien muy creyente. Para mí no es difícil hablar de Dios porque yo siento que en todo lo que hago está Dios. Dentro de mis creencias, como que yo veo a Dios en todo, ¿no? En mis relaciones con la gente, en mi relación conmigo misma, en el amor que voy por la vida dando. Entonces, no se me hace difícil como hacer preguntas ni a él ni a mí misma. Y vivir mi fe como desde un lugar cotidiano y día a día, ¿no? Y que se refleje en la persona que yo soy. Eso es lo que más quiero. Y al final me encanta esto de que me preguntes de qué pozo bebo, porque la verdad me inspiro mucho en la literatura. Siempre estoy leyendo, siempre. Cargo mis libros.
Me he dicho un pajarito que lees desde pequeña, que te ibas al parque a leer.
Te contó mi mamá, seguro. Sí, es que es verdad. Y ni siquiera suena horrible como, es que yo cuando todos los niños jugaban yo me iba a leer. O sea, no, yo también soy una niña normal que jugaba en el parque y hacía cosas tontas, obviamente. Pero, sin embargo, como que leer, no sé, siempre fue algo que me acompañó durante toda mi vida. Fue como un escape para mí. Siempre me encantó inventarme historias y las canciones para mí son eso, ¿no?
Quisiera sentarme de frente con el alquimista, el mismo que hizo la luna, el sol y los astros solo en 7 días. Quisiera invitarlo a cenar y que hablemos y hablemos, a ver qué consejo.
Eso se nota mucho, ¿no? en el disco, porque independientemente de que esté vestido con ritmos actuales y que sea divertido, que tampoco es un drama, ¿eh? El disco tampoco, sí. hay que decir, ¿no? Sí, es verdad que tienes esa pulsión, y hay también como, aquí lo llamamos la honduras, ¿no? En el flamenco, ¿no? Yo
Me
creo
encanta.
Que vive, que tienes este punto también tan flamenco. Yo tengo mi teoría, que creo que Andalucía y Latinoamérica en general, Iberoamérica, para nosotros, Latinoamérica para vosotros,
claro,
están conectados, ¿no? Hay
sí.
hilos invisibles,
Totalmente.
Culturales. Uno de ellos es la música. Y entonces yo veo que tú escribes como muy flamenca, con esa puñaladita, porque vas de un lado a otro y de repente abre. Sale la esquina y te dan la puñaladita ahí en el corazón, ¿no?
Qué lindo, gracias. Y sabes que yo leí por ahí que quiero estudiar más, así que no te garantizo como el 100% de la veracidad de esto, pero yo leí que en el flamenco, o sea, en la música folclórica, por lo menos venezolana, hay mucho ADN del flamenco.
Total, por total, los joropos, por ejemplo.
En el joropo, en el tamunangue, que es un tipo de música y un baile también de el estado Lara, que es donde es mi familia en Venezuela. Hay, de hecho, me enteré que hace poco, que creo que el tamunangue, que es un género folclórico venezolano, no te lo garantizo 100%, pero hace poco lo leí y me lo contó un amigo, que es que era la mezcla entre los ritmos, si no me equivoco, como creo que africanos con españoles, o indígenas con españoles, no lo sé, pero sé que hay influencia andaluza por ahí en los géneros folclóricos venezolanos y se nota. También nuestra forma de hablar, se comen las heces como nosotros.
Pues esa herencia, si te interesa el tema, existe desde América del Norte, claro, prácticamente, a América del Sur. Hay un palo, por ejemplo, que es la vidalita flamenca, y hay un tipo de folclore argentino y uruguayo, claro, que es la vidalita, ¿no?
Claro, yo me puedo quedar aquí hablando contigo una hora sobre esto, porque no sabes lo que me interesa y lo que amo estudiar esto, pero aunque yo no he hecho joropo, obviamente, antes, o música llanera per se, me encantaría algún día incluirlo más en mi música, pero hacerlo como con más intención y hacerlo más estudiadamente. Aunque no haya hecho un joropo hasta ahora, lo que sea, siento que en el ADN de mis melodías, subconscientemente, hay mucha influencia llanera, venezolana, folclórica, del joropo, lo que sea. Hay muchas, porque en mis melodías, en la forma en la que a veces fraseo, que subo y bajo, como la libertad de las melodías, yo me he dado cuenta subconscientemente que tengo un poco de esa influencia, y me parece muy bonito, porque aunque haga música pop y aunque use mucha influencia como de géneros anglo y británicos y gringos, existe como un poco esa venezolanidad, obviamente, que me fascina, y algún día poder hacer como un joropo me encantaría.
Bueno, nos tenemos que ir ya pronto, pero te voy a hacer ya las últimas preguntas. Hay una cosa muy guay de tu música, que es que conectas con la gente de tu edad, con tu generación, pero también conectas con mi generación, que somos, pues, ligeramente mayores. Vamos a dejarlo así. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por las letras? ¿Por la temática? Yo tengo mi teoría, pero bueno, quiero saber tu respuesta.
Yo creo que la música es atemporal, y creo que la música es una máquina en el tiempo, siempre lo he dicho. Y que tal vez lo que yo estoy escribiendo ahora, mis 18, 19, 20 años, a una persona que me, no sé, duplique o triplique la edad, al final, aunque no se puedan relacionar con eso que me está pasando ahorita en mi vida, la canción llega a cobrar otro sentido, porque ellos la pueden escuchar y tal vez recordarse de la versión de ellos mismos que eran cuando tenían mi edad. O sea, a mí me parece tan hermoso y curioso que mucha gente me dice, mucha gente me escribe como, wow, no sé, tengo 50 años, pero escuchar tu disco me regresó a mis 20, me regresó a mi adolescencia, me regresó a cuando tenía 21 años, 20, 19 años. Y creo que viceversa, ¿no? Creo que hay como una parte de nosotros que tal vez nunca muere, y por eso también me pasa que yo tal vez me puedo relacionar con la música de gente que es mucho mayor, porque creo que hay una atemporalidad en la música y como una, no sé, un hilo conductor tan fuerte que nos une a todos.
Yo también tengo mi teoría, y creo que es también por cómo escribes. Y además me parece muy interesante porque eres muy joven y tienes esa madurez, ¿no? Por ejemplo, ahora últimamente Bad Bunny, ¿no? Has hecho un disco radicalmente distinto al resto de su carrera, pero él ha tenido que recurrir al folclore, se ha mirado hacia adentro.
Y estuvo espectacular.
Y es un discazo.
A mí me encanta.
Es un discazo. Pero quiero decir, él ha tenido como otro recorrido, ¿no? Hasta ahora no ha mirado, no ha dicho, un momento, voy a parar y voy a mirarme a mí mismo, ¿no? Tú has empezado ya así. Y entonces eso es muy interesante y no es muy habitual, ¿no?
Wow, muchísimas gracias. Igual yo creo que cada artista se mira hacia adentro a su manera, ¿no? Creo que también es totalmente válido, porque a veces pensamos que mirarte hacia adentro solo tiene que ver como una cosa y puede ser como un mosaico de cosas, ¿no? Y para cada artista, igual que la percepción y la definición del éxito es distinta para cada persona, creo que también como la forma en la que retratas tu vida es distinta. Y no sé, yo creo que también en mi caso, por ejemplo, yo tengo 20 años, o sea, yo no sé lo que estoy haciendo muchas veces, en el sentido de que sigo descubriéndome. Tengo 20, ¿me entiendes? Tengo mucho, mucho camino, si Dios quiere, por recorrer y por vivir. Pero dentro de mi música existe como este lado tal vez más cómico, más pícaro, más casual, más relajado, pero a la vez existe como este lado más intenso y desgarrador y tal vez como existencial. Uh-huh. Tal vez también porque yo toda la vida me intenté hacer más chiquita. O sea, yo toda la vida fui una persona intensa, soy una persona intensa. Yo soy la definición de alguien try hard, como dicen en inglés. O sea, yo hoy en día a la gente le encanta decir como no, yo no intento y yo simplemente miro, no, y las cosas todas me salen bien. No, o sea, yo no soy así. Yo de verdad, yo intento mucho. Obviamente hay cosas que me salen naturales, pero yo he trabajado mucho para esto y la verdad que ya estoy como entrando en un punto de mi vida en el que no quiero esconder más eso. Poder abrazar el hecho de que soy intensa. Claro, o sea, soy intensa y soy profunda y soy existencial y no tiene nada de malo. Puedo ser eso y también puedo...
Puede ser divertida.
Claro, escribirte una canción claro. Mucho más divertida, pero como que ya estoy un poco cansada de tener que hacerme tal vez más chiquita para las otras personas, porque es algo que hice durante toda mi vida. Obviamente es un proceso, ¿no? Pero sí. Eres la primera persona que es la que le digo eso.
Bueno, pues mira, una exclusiva para Andalucía Escultura. Pues yo, que no soy nadie, sí te diría que no te hagas chiquita nunca, jamás en la vida, porque eres una pedazo de artista.
Ay, muchas gracias.
Joaquina, hay que tener este nombre muy presente y sigue rompiendo gracias. Las burbujas que te ponga la vida por delante. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ti por tan linda entrevista. Muchísimas gracias. Un súper placer.
Qué guay, Joaquina, ¿cómo dirías tú?
La verdad es que sí, está muy guay.
Sí, muy bien, muy bien. Nos ha gustado mucho lo que te contaba. Bueno, pues con su música nos podemos ir despidiendo. Así que buen fin de semana, Carlos.
Buen fin de semana, Vicky.
Pues buen fin de semana a todos. Que lo paséis muy bien. Volvemos aquí el lunes.
La primera vez que dijiste que te gustaba, en ese primer beso.